I'm right on the brink. I'm tired of wearing a smile. Right on the brink, baby. Boy, it's just not my style. I'm gonna do you a favor. I won't forgive him again. I don't expect a thank you.
Aquí seguimos con Fuerza Trasnochadores. Sacrificamos muchas cosas por trabajar. En este caso, los que están trabajando ahora mismo, pues están sacrificando horas de sueño.
No. Las ojeras, las patas de gallo, ahí un poquito.
Bueno, mira, y eso me da pie a decir que, claro, luego tienes ojeras, patas de gallo, y la gente, ay, hija, qué cara tienes y tal. Oye, mira, pues perdona, pues es que he dormido como he podido.
Ya, la clase de personas que te dicen lo de, oye, qué cara traes, deberíamos, de entre todos los trasnochadores, crear una respuesta común a ese tipo de frases, ¿verdad?
Oye, ¿cuánto duermes? Esto también, ¿eh?
Esa también. Vamos a hacer un diccionario de términos trasnochados y de cómo devolverla, ¿no? Esto
sí.
Está bien.
Nos vamos a sentir muy identificados con la historia que te queremos contar ahora, porque sacrificamos muchas cosas por trabajo y cada trabajo tiene lo suyo. Por ejemplo, el mundo de la moda. Que sí, que vemos mucho glamour, vemos flashes, vemos fama, pero hay una parte oculta que es bastante peligrosa. Es un mundo donde a veces hay muchas presiones, ¿no? Tienes que encajar en tal talla, tienes que tener este estilo, tienes que poner esta sonrisa. Y esto, pues para una persona que más o menos decide meterse en este mundo, tiene que ser muy fuerte para saber hasta qué punto hay que sucumbir a estos modelos que nos imponen. Y muchas veces tenemos historias de personas que tienen problemas, desórdenes alimenticios. Esa es la otra cara de la industria de la moda, y una persona muy especial que ha tenido que enfrentarse a ella y tiene una motivación a día de hoy que creo que es buena que la conozcamos.
Trasnochadores, hoy está con nosotros y se desvela Marisa Jara. Ella es una top model internacional, pero que conoce perfectamente este sector y de hecho fue sometida a la presión de las marcas porque, según ellos, no encajaba en sus estrictos cánones de belleza. Esa situación le provocó la aparición de un desorden alimenticio y, por suerte, ella ha logrado superarlo y ahora trabaja como modelo curvy y lo cuenta en su libro La talla o la vida. Marisa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La talla o la vida. ¿Cuál es?
¿Cómo suena,
¿Cuál de las dos, verdad?
Totalmente.
¿Tienen un punto en común? ¿Existe el equilibrio?
Pues, madre mía, yo tuve que elegir. Porque en un momento en el que yo me encontraba mal, tuve que elegir, y evidentemente no, pues elegí la salud y la vida. Y bueno, pues es así, o sea, sí que es verdad que el título suena, cada vez que lo escucho digo, madre mía, pero es una realidad.
Claro, muchas veces piensas, a lo mejor me he pasado, pero realmente
no.
Esa fue la elección que tuviste que hacer. ¿Cuánto tiempo, hasta que llega esa decisión, cuánto tiempo pasó, Marisa?
Pasó mucho tiempo porque, bueno, yo al principio pues todo iba bien porque, bueno, también pues era bastante jovencita y cuando uno es joven pues, no sé, es como que yo al menos me cuidaba mucho y no es solo eso, sino que no estaba bastante delgadita y no engordaba ni nada, pero cuando fueron pasando los años y fui engordando un poquito, pues ahí fue cuando vino el problema. Ahí fue cuando pues me caí enferma y ahí vino el problema.
El cuerpo es solamente un síntoma, ¿no? De todo lo que te está ocurriendo en ese momento.
Claro, el cuerpo es lo que lo que después de toda la presión, ¿no?, que a la que te estás sometida, el cuerpo es lo que te dice, te marca un poco todas las pautas y te dice hasta aquí hemos llegado.
¿Y existe límite, Marisa, cuando uno habla de la talla perfecta, ¿no? Porque esto de los cánones de belleza a lo que te enfrentas tú en tu trayectoria profesional, ¿existe la talla perfecta o estamos sometidos a agentes externos que nos llevan a una talla que nunca existe y nunca va a existir?
A ver, yo pienso que la talla perfecta es la talla que con la que uno se siente bien, con la que tú te sientes segura de ti misma, con la que te sientes saludable, con la que tú te encuentras bien. La talla perfecta no existe. Cada uno somos diferentes y cada uno depende de la altura que tengamos de nuestra genética. Cada uno nos encontramos mejor en una talla y son todas diferentes. Así que marcar una talla para todo un negocio, un trabajo y para todo el mundo en la misma talla, es absurdo.
Marisa, tú tenías 15 años cuando fuiste a acompañar a tu hermana, ¿no?, a una entrevista de trabajo.
Sí.
Y alguien se fijó en ti.
Sí. Yo ahí empecé a trabajar como modelo. Primero hice algunos trabajos aquí en España y seguidamente pues me contrataron para trabajar en Japón y me marché 2 meses a Japón a trabajar y ahí empezó mi carrera.
Digamos que alguien se fijó en ti porque vio en ti pues cualidades, ¿no?, o esos cánones en su cabeza que estaban bien, ¿no? En ese momento no había presiones.
Bueno, en ese momento no, ya te digo, yo tenía 15 años y bueno, pues sería también la juventud y tal que bueno, pues estaba muy delgadita y bueno, pues no tenía ningún problema, estaba bien de peso y tal, y sí, se fijaron en mí, empecé a trabajar, pero luego ya al poco tiempo ya empezaron a llegar los problemas, más que nada porque se me metían presiones, ¿no?, de, bueno, no engordes más de lo que estás, no comas esto, no comas lo otro, no puedes engordar, y claro, el darme cuenta de que me sentía ahí presionada, pues eso me agobiaba, y ahí empecé a tener obsesión y problemas, ¿no?
Además, tu historia aquí, Marisa, sabemos que tiene varios puntos geográficos, ¿no? Hemos dicho Japón, pero sí. Después es París, Milán. ¿Nos puedes hacer una panorámica de esas presiones? Porque en Japón te decían, no puedes engordar más, ¿no? No sabemos, sí. Porque como no conocemos ese mundo, no tenemos ni idea de si te pesaban todos los días, por ejemplo. ¿Cuáles son esas cosas cotidianas en las que tú te vas dando cuenta que eso te presiona, tanto en Japón como en París como en Milán?
Bueno, cada país es diferente. En cada país funciona un determinado tipo de modelo y los mercados son bastante diferentes. Depende del físico de la modelo, trabaja más en un país que en otro. A mí me hicieron un contrato en Japón, yo tenía un peso determinado y en el contrato tenía que yo no podía coger ni un kilo, ¿no?, estando allí, porque si no te mandaban de vuelta. Todos los días en Japón, pues bueno, ellos son muy estrictos, ellos me pesaban, me medían hasta los brazos. Eran muy, muy estrictos. Ahí en Japón no te puedes permitir el coger un kilo ni nada, porque estabas incumpliendo el contrato y te podían mandar de vuelta, ¿no? Incluso me vigilaban la cesta de la compra.
¿La cesta de la compra?
Sí. Claro, al ser pequeña y menor de edad, pues vivía en el típico apartamento así como de estudiantes con una señora que te cuidaba y tal, y nos vigilaban la cesta de la compra. Luego, por ejemplo, en París fue peor, porque en París directamente es que no trabajaba porque por más delgada que estaba no encajaba, ¿no?, en los cánones que marcan ellos allí. Y en París es que si no tienes una 34 incluso no haces nada.
O sea, que te llegan a cancelar trabajos por no dar la talla, ¿no?
Exacto, sí.
¿Y en Milán, Marisa?
En Milán... en Milán es que era diferente porque también tenía un perfil como muy italiana, entonces por una parte hacía mucho trabajo de marcas de belleza y tal, entonces sí que es verdad que los desfiles no encajaba porque no terminaba de tener el peso exacto que se exigía, pero por otra parte trabajaba mucho pues de cara a las marcas de belleza, cosméticos y tal, entonces no lo viví tan traumático, ¿no?, como a lo mejor en París, lo viví un poco mejor. Y luego, bueno, pues los sitios donde mejor funcionaba ha sido siempre en Estados Unidos.
¿Cuándo uno se da cuenta de que está enfermo? Porque normalmente cuando todo empieza, uno realmente cree que es una cosa pequeña y que no tiene ninguna importancia, ¿no, Marisa?
Sí, claro. Al principio te vas tonteando un poco con la comida. Te vas poniendo tus dietas estrictas, luego de repente después de la dieta estricta te pegas un atracón, es como que vas ahí que no sabes muy bien qué es lo que está pasando. Pero cuando pasó el tiempo, vi que ese problema que a lo mejor yo tenía una vez cada X meses, lo empezaba a tener a diario. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que algo pasaba y que seguramente tenía un problema que lo tenía que solucionar.
Bueno, ahora que podemos decir que esto lo has superado, ¿cuándo le das la bienvenida a los modelos Curvy? ¿Cuándo dices Hello Curvy? Que este es uno de los capítulos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en ese momento que yo estaba recuperándome, estaba un poco perdida, ¿no? Porque, claro, el equipo médico me decía que claro, que era totalmente incompatible lo que me estaba pasando con volver a trabajar y hacer el mismo trabajo. Y bueno, pues yo llevaba tantos años haciendo lo mismo, ¿no? Y viajando y trabajando de modelo, que me sentía un poco perdida. Pero bueno, ahí llegó las diseñadoras de Lady Vicky, vino Elena Miró, me ofrecieron contratos de trabajo. Y bueno, sin darme cuenta, empecé a trabajar como modelo curvy, que se dice por decir algo, ¿no? A partir de la talla 40 se supone que ya eres modelo de talla grande. Bueno, pues nada.
Entonces, cosa que la Organización Mundial de la Salud no contempla así. Es decir, esa talla no es el talla grande, como dicen, ¿no?
En la moda es talla grande. En la moda, si tienes una talla 38, te aseguro que no trabajas de modelo. O sea, en la moda una 40 es talla grande.
Entonces tendría que existir, ¿no? Modelos de talla pequeña, ¿no? Te pregunto, Marisa, por la nomenclatura que utilizan, ¿no?
Claro, porque si a una talla 40 le llamamos talla grande, pues le tendremos que llamar a la 34 talla pequeña o a la 36 talla pequeña.
Yo no sé si alguna vez te has hecho esta pregunta, Marisa, pero cuando tú ves a compañeras, ¿no? Pues que efectivamente se desmayan, ves a pues ingresos, ¿no? En el hospital, ya no solamente tu historia, hay más historias, conocemos más historias. ¿Cómo es posible que nadie se plante y diga: oye, ¿qué vemos de sano, ¿no?, en todo esto? ¿Qué es lo que hace que todavía siga habiendo esta talla perfecta?
Pues yo creo que en general la sociedad, ¿no? Nada más que tienes que ver como una chica de alta y delgada se va a un puesto de trabajo y te aseguro que la van a coger antes que una chica gorda. O sea, yo creo que es un poco todo lo que la sociedad en general impone.
Y ojo con esto que estás diciendo, ¿no? Hablamos de las personas tóxicas. Aquí en La talla o la vida, que es el libro que ha escrito Marisa Jara con su experiencia, encontramos que qué peligroso, igual de peligroso es dejar de comer, ¿no?, o comer en exceso, que hacer caso, ¿no?, de esos ojos que te miran como no deberían mirarte.
Sí, bueno, yo, por ejemplo, ahora a mí me escriben muchas chicas, ¿no?, con problemas por Instagram, privado y tal, y hay una de ellas que está muy, muy, muy enferma y es por su madre. Imagínate, ¿no? O sea, por la presión que le mete la madre, de que tiene que adelgazar, estás gorda, opérate, tienes que adelgazar, opérate. Entonces, por eso dije, ¿se me escucha?
Sí.
Ah, por eso no quería dedicarle un poco a este tipo de personas que, bueno, pues igual es gente de la calle, como a lo mejor está también en tu entorno familiar, que no se dan cuenta, que piensan que te están haciendo un bien, pero al final te están machacando.
Sí, cuando en tu casa todos los días te dicen que no cabes por la puerta, que estás gorda, que hija, que estás echando un culo, ¿no? Ese tipo,
claro,
de cosas.
Claro, el típico comentario de tu casa, de algún familiar que se piensa que lo está haciendo por tu bien, pero te está machacando.
Claro, ya no es una cosa de moda, aunque quizá ¿qué le lleva a una madre a decirle a su hija eso, ¿no? Cuando se supone que, bueno, los hijos son las personas que más aman, los padres, ¿no? Y en el fondo nos quieren.
Sí, pero es que a lo mejor no lo hace, o ella piensa que no le está haciendo daño, sino que le va a hacer un bien.
Marisa, ¿tú crees que en este momento muchos jóvenes, como en ese momento cuando tú empezaste, están expuestos a la autodestrucción de este tipo, que tienen más posibilidades de acceder a, pues bueno, a redes, ¿no?, que les metan estas ideas?
Yo creo que sí. y muchas veces las redes sociales hacen mucho daño, porque no hay realidad ahí, no, o sea, hay muy poca verdad, y todo lo que exponen es la belleza, lo delgada que estoy, todo lo que he adelgazado, lo guapa que estoy porque estoy delgada, y guapa porque estoy delgada, o sea, es relacionar siempre la belleza con el peso, cosas que no tienen nada que ver. Tú puedes pesar lo que sea, el peso que, pero no va unido a la belleza, no tiene absolutamente nada que ver. Puedes pesar, no sé, 100 kilos y ser bellísima.
Sí. O sea, bueno, eso me lleva a la frase tan hecha, Marisa, que seguramente la habrás escuchado, la de qué pena con lo guapa que es.
Bueno, sí.
¿Cuántas veces, no?
Sí, totalmente.
Qué pena, porque si adelgazase un poquito estaría mejor, porque es guapa, ¿eh? Pero es que está gorda y estas cosas al final no le sirven ni a la persona, ¿no, Marisa? Ni a los que lo dicen, porque ¿con qué intención? ¿Por qué hay que cambiar a la gente, no?
Es un comentario, es que muchas veces hay que tener mucho cuidado con lo que se habla, porque la palabra tiene mucha fuerza y hay comentarios que hacen daño. Y bueno, también esa frase de qué guapa estás, has adelgazado, ¿no?
Uh-huh.
Esa frase también es como, ala, ¿sabes? Por una parte te mete presión como estoy guapa, pero ¿por qué he adelgazado? O sea, voy a seguir así y voy a seguir adelgazando para estar más guapa, ¿no?
Marisa, ¿recuerdas el momento en el que empezaste a reconciliarte contigo misma, con tu imagen, con lo que tú eres, a mirarte hacia adentro en vez de por fuera?
Sí, yo creo que, o sea, llegó un momento de equilibrio, ¿no? En mi vida, de tranquilidad, y cuando pasé de estar un poco perdida y no saber qué hacer, porque ya no estaba más relajada porque ya no tenía esa presión, pero no sabía qué hacer. Y cuando empezaron a ofrecerme contratos para trabajar como modelo de tallas grandes, dije, pues mira, qué bien, puedo seguir trabajando lo que me gusta y sin presiones. Y ahí empecé yo a mirarme más al espejo, a quererme, a gustarme a lo mejor más mi sonrisa, a mimarme más, a todo en general, empezó a tener mejor relación con la comida, a no pegarme más atracones porque no los necesitaba, porque me podía comer perfectamente una pizza o un pastel sin remordimientos ninguno.
La importancia de darse ese espacio, ¿no? Y de darse, sí, un respiro, que también lo comentas aquí en tu libro La talla o la vida. ¿En qué consiste para alguien que nos esté escuchando en este momento, que esté pasando por algo parecido por lo que pasaste tú, o simplemente por un momento de estrés, ¿no? De mucho trabajo, porque también cuando la gente está en un bucle como ese, es muy difícil, ¿no? Mirarse a uno mismo.
Sí, ¿no? Y es difícil salir también. Difícil darte cuenta y salir.
¿Cuáles son los trucos de Marisa? Así, danos por lo menos cuatro que nos sirva a los trasnochadores.
A ver, yo por ejemplo aprendí muchas pautas, ¿no? Cuando estuve en recuperación, por ejemplo, el no recrearme tanto en la comida, ¿no? Cuando voy a sentarme a la hora de comer, pues por ejemplo, no comer viendo la tele porque no estás concentrada en lo que estás comiendo, sino estás viendo la tele y comes de más. Entonces, también es bueno, pues, no recrearte en un plato y decir, hay que estar 3 horas ahí repitiendo y en la mesa y una cosa, no, sino tomar la comida como una necesidad, de como cuando te duele la cabeza te tomas un gelocatil o te tomas un ibuprofeno, se te quita el dolor de cabeza y ya está. Pues la comida es lo mismo, tienes hambre, comes, terminas y fuera, ¿no? No tener esa cosa con la comida de estar 3 horas recreándote en el plato.
Cambiar el foco, cambiar el punto. Eso,
sí.
ese es uno.
Exacto. Y bueno, pues otro truco, levantarte por la mañana, hacer un poco de ejercicio, aunque sea caminar, pero es buenísimo. Y luego otra cosa que nosotros, o sea, que los seres humanos tenemos mucha costumbre, ¿no?, en quedar con quien sea, pero todo es para comer, todo es relacionado con la comida. Y todo muy emocional, ¿no? Como que estamos tristes, comemos, porque estamos mal y comemos, entonces luego estamos contentos y celebramos lo que nos ha pasado y lo contentos que estamos con la comida. Y entonces eso de ser comedor emocional es muy peligroso. Entonces no relacionar las emociones con la comida, separarlo, ¿no? Y luego lo de quedar con una amiga, vamos a comer, o quedas con un chico, vamos a cenar, o quedas con una prima tuya que ha venido de... Pues es que vamos a merendar, o sea, ¿todo relacionado con la comida? No, pues se puede quedar a pasear, a dar un paseo, se puede quedar para ir de compras o yo qué sé, para mil cosas, pero no todo relacionado con la comida, ¿no?
Aquí somos muchos amigos, Marisa, y lo que hacemos es trasnochar, y eso, eso ahí estamos todos, lo pasamos bien. Así que Marisa Jara, que tuvo que decidir entre una talla o vivir, y está claro, ¿no?, lo que eligió Marisa Jara, la vida. Así que Marisa, gracias por este libro, por inspirarnos, porque seguro que hay mucha gente que, entre los que te escriben y los que te escribirán, porque esta noche seguro que has motivado a más de uno a salir y a decidir vivir.
Muchísimas gracias.
Gracias por cambiar la conjunción, que se pueden elegir dos cosas, no una o la otra, las dos, salud y vida. Un abrazo.
Un abrazo.